versículo 12 en adelante. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este programa internacional de televisión cristiana. Y vamos a tratar en esta hora, en este momento, el mensaje acerca de la iglesia y los dones espirituales. La iglesia y los dones. Este pasaje de 1 Corintios 12, versículos del 12 al 31, nos describe una de las más claras y significativas descripciones de lo que es la iglesia. Porque el propósito del Espíritu Santo, más que cualquier otra cosa, en relación a la iglesia de Jesucristo, es que entendamos todos los que me escuchan en este momento. Llámense presbiterianos, nazarenos, bautistas, amistad cristiana, vía nueva para el mundo, pentecostales, etcétera, etcétera, que somos un cuerpo, que pertenecemos al cuerpo de Jesucristo y que por lo tanto necesitamos entender en nuestro corazón la importancia de nuestra unidad. Uno de los problemas más graves que han surgido en el mundo en el último siglo ha sido la enorme división de las denominaciones tan famosas. Pues que yo soy bautista, que yo soy presbiteriano, que yo soy pentecostal, que yo pertenezco a esta iglesia. Y si nosotros estamos bajo la sangre de Cristo, si nosotros estamos conscientes de que la salvación es solamente por la fe, sin ninguna otra obra, sin ningún otro sacramento, y que solo la Biblia, sola Escritura, sola fide, que fue la bandera que se enarboló en la Reforma hace como 5 siglos más o menos, solo la Biblia y solo la fe somos hermanos en Jesucristo. Así que cuando Cristo venga, no va a haber la botella por afuera que diga presbiteriano, bautista, vía nueva para el mundo, pentecostal, amistad cristiana. Cuando Cristo venga, va a ver lo que está dentro de la botella y no el título que nosotros nos hemos puesto. Así que esto es lo que Dios quiere que nosotros en esta tarde podamos comprender. Dice en el primer versículo 12 de este capítulo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, el cuerpo está formado, ¿verdad?, de manos, orejas, nariz, boca, cejas, piernas, etcétera, etcétera, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué cosa es lo que se nos presenta mediante la inspiración del Espíritu Santo? Se nos presenta una analogía. Para que en el lenguaje humano nosotros podamos entender qué es la iglesia y qué cosa es el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo toma como un ejemplo, como una ilustración, el cuerpo humano. Y no hay manera más comprensible de poder entender esto que con un punto de referencia para que podamos asimilar la enseñanza y poder, con el entendimiento que el Espíritu nos dé, comprender qué cosa es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia no es un edificio que se llama catolicismo, o los protestantes, o los mormones, etcétera, etcétera. La iglesia no es una organización, aunque implica interiormente una organización. No es solamente dogmas, no son ritos, no son liturgias, no es pertenecer a algo que mis padres me transmitieron y que yo heredé, por lo que yo tengo que seguir esa tradición de mis padres. La iglesia, de acuerdo a la Biblia, es el conjunto de seres humanos, no de edificios, no de dogmas, no de ritos, no de liturgias, es el conjunto de seres humanos universalmente, mundialmente, que han creído en el nombre de Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Miren ustedes en el primer capítulo de Primera de Corintios, cómo comienza el apóstol Pablo esta carta, dirigiéndoles a sus corazones esta verdad. Dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo no está haciendo una exclusión ni solamente diciéndoles, ustedes los de Corinto son la verdadera iglesia de Jesucristo. Pablo claramente les enseña, con cualquier persona en el mundo, cualquier grupo de personas en el mundo que invoquen el nombre de Cristo como su Señor y su Salvador, entonces nosotros somos llamados santos en Cristo Jesús. La santidad no es algo que ninguna organización religiosa le confiera a un ser humano después de morir. Desgraciadamente, cuando no se conoce la Biblia, las organizaciones religiosas han tratado de que al morir una persona se le mande investigar por 1 o 2 años que no haya roto ni un plato, que nunca haya dicho groserías, y además que por ahí alguna persona surge y diga, un milagrito me hizo esta persona que se murió. Y si le atribuyen el milagrito a esa persona, se le confiere lo que se llama la canonización o la beatificación, y se le considera como un santo. Cuando venimos a la Biblia, no encontramos esto. Al venir a la Biblia encontramos que Dios les llama santos en vida a los que en Cristo Jesús hemos puesto nosotros nuestra fe. Regresamos a Corintios 12 y vamos a comenzar con esta exposición de la palabra de Dios de este pasaje. En el versículo 13, que es el versículo yo considero más importante en esta tarde, al cual debemos de concentrar nuestra atención, porque nos revela verdades que se han manejado de una forma equivocada también en los últimos años en muchas iglesias. Y dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué cosa? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí el Espíritu Santo nos está revelando que nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Comúnmente, cuando oímos la palabra bautizo, viene a nuestra mente meternos al agua, ¿no es verdad? Y creemos que el bautizo es solamente meternos al agua. Sin embargo, la Biblia nos explica que la palabra bautizo, baptizo del griego, significa colocar, sumergir, hacer uno, amalgamar, identificar o fundir. A ver otra vez, cuando nos habla la Biblia de que bajamos al agua y nos bautizan, al bajar al agua me están sumergiendo, me estoy identificando, estoy amalgamándome con una verdad de que Cristo murió y yo estoy muriendo con Él. Y cuando me sacan del agua, estoy representando la resurrección de Cristo que yo resucité con Él públicamente ante muchas personas. Entonces, el bautismo en agua no solamente representa eso, sino que antes del bautismo en agua tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se ha manejado esta doctrina? Bueno, ¿ya recibiste a Cristo? Sí, ya lo recibí. Ahora necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se ha enseñado que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda gracia, que es una segunda operación del Espíritu Santo, y que además se enseña en muchas veces que se necesita hablar en lenguas para que podamos nosotros corroborar o estar seguros de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia no enseña en ninguna parte esta doctrina. La Biblia nos enseña que el bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo se lleva a cabo en el momento de la conversión. ¿Qué cosa es el bautismo en el cuerpo de Cristo, en el Espíritu Santo? Es la maniobra de la gracia de Dios en la cual el Espíritu Santo, al recibir una persona a Cristo, lo coloca, lo funde, lo identifica, lo sumerge, lo amalgama en el cuerpo de Jesucristo. Y esto tuvo lugar en el momento de la conversión. Después de la conversión, si entramos al libro de los Hechos, habla de que fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, la experiencia de recibir a Cristo, recibir al Espíritu Santo, y yo en ese momento formar parte mediante el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, es lo que me hace ser cristiano. Después vienen muchas llenuras del Espíritu Santo. Nunca en el Nuevo Testamento se enseña que nos bauticemos con el Espíritu Santo. Se enseña que seamos llenos del Espíritu Santo, pero nunca se nos manda que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Al contrario, Cristo dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo y con fuego en aquel día de Pentecostés. En Pentecostés vino el Espíritu Santo y no se dice que fueron bautizados, se dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Muy bien, vamos pues a considerar esto en el libro de Efesios capítulo 5, en primer lugar, donde el apóstol Pablo compara otra vez esta identificación de nosotros con el cuerpo de Cristo como un misterio. Y lo mismo sucede en el matrimonio. Dice Efesios 5, 29 y 30, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de qué cosa? La Biblia nos enseña, santos de Dios, que somos miembros, unos son el brazo, otros son la nariz, otros son las piernas, otros son el brazo izquierdo del cuerpo de Cristo. Esto es un misterio. ¿Cómo podemos ser miembros de un cuerpo cuando estoy aquí ahorita vivito y coleando con mi cuerpo físico y la Biblia me dice que formamos parte todos los cristianos del cuerpo de Cristo y que somos miembros de su carne y de sus huesos? Y esto lo vamos a entender más adelante en esta tarde. En el libro de Romanos capítulo 6 se nos explica con mucha más claridad esta verdad. Versículo 3, Romanos 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, qué cosa? A mí me encanta ir a muchos seminarios teológicos y platicar con hermanos míos en Cristo y hacerles una pregunta de los 64 mil pesos. ¿A qué bautizo se refiere Romanos 6, 3? Esa es la pregunta. ¿Al bautismo en agua? No puede ser, porque si fuera el bautismo de agua, a lo que se refiriera aquí, entonces el bautismo en agua salva. Entonces, ¿cuál es el bautizo que se está mencionando aquí y que es el mismo de 1 Corintios 12, 13 y de Gálatas y de Efesios que vamos a ver a continuación? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué no sabemos que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cuándo tuvo este lugar este bautizo? En el momento de recibir a Cristo. Por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí está hablando del bautizo del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Hemos sido bautizados en su muerte. El Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, nos amalgama, nos identifica, nos une, nos mezcla con el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo estaba en la cruz, la Biblia dice que yo estaba con Él en la cruz. O sea, cuando Él murió en la cruz y la ira de Dios cayó sobre el pecado, yo estaba y tú estabas con Cristo. En otras palabras, Cristo muere al pecado y yo muero juntamente con Él. Cristo es enterrado y ahí voy yo con Él. Y ahí vas tú también. Y cuando Cristo es resucitado, somos resucitados juntamente con Él, aunque todavía no nacíamos. Esto es lo que nos hace ser libres de la culpa del pecado, porque si Él en la cruz pagó por el pecado y tú estabas con Él y yo estaba con Él, estábamos muriendo a lo que Él murió y murió al pecado de una vez para siempre. Y cuando nosotros somos bautizados en agua, estamos representando públicamente lo que sucedió ya en la cruz. Al bajar al agua representamos que ya morí con Cristo y al resucitar que ya resucité con Jesucristo. Es un testimonio público, el bautismo en agua, de lo que tuvo lugar en nuestras vidas cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Sigamos leyendo. Porque somos sepultados, versículo 4, Romanos 6. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No puede ser, otra vez enfatizo, que se refiere al bautismo en agua. El bautismo en agua es una representación de lo que aquí sucedió en el momento de nuestra conversión. Cuando recibimos a Cristo, somos bautizados en su muerte, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo del Espíritu Santo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué hubiera pasado si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado? ¿No se han preguntado eso? ¿Qué hubiera pasado? Simplemente pagó por nuestros pecados. Ok, ya pagó por mis pecados, ya no tengo culpa del pecado. Pero si Cristo no hubiera resucitado, no podríamos nosotros tener una vida nueva. Entonces, Cristo muere en la cruz para que yo tenga una muerte simbólica a través de lo que Él hizo en la cruz, y además resucita a los tres días para que yo entienda que cuando recibo a Cristo y si muero con Él, ya no puedo ser el mismo Armando que era yo antes de conocer a Cristo. Por eso me he cansado de decirle a muchas personas, si una persona se llama cristiana, escúchame muy bien, y esa persona no le gusta leer la Biblia, no tiene una vida de oración, y no habla y no da testimonio a la gente, no tiene ningún ardor por hablar de Jesucristo, no es cierto que sea cristiano. Me paré un día, a lo mejor te paraste y no se ve ni lo que estabas haciendo. Te recibí a Cristo, tal vez no entendiste qué era recibir a Jesucristo, pero el fruto que puede haber en tu vida inmediato. Una persona que recibe a Cristo comienza a amar la Biblia, comienza a amar juntarse con cristianos, ir a reuniones con cristianos, comienzas a ver películas cristianas, hay algo entre ti donde hablas a la gente, a tus amigos, de Jesucristo. Si tú no tienes estas evidencias en tu Biblia, aunque seas hijo del pastor, aunque tu mamá sea monja, aunque tu padrino sea el obispo, aunque tengas la foto del Papa en tu casa, aunque vengas a esta iglesia, aunque digas misa, tú no eres miembro del cuerpo de Jesucristo. Recibir a Cristo en nuestra vida implica una resurrección. Y aunque no vamos a cambiar de la noche a la mañana y ya dejar de la noche a la mañana a fumar y tomar algunos si lo hacen. Yo, en mi caso, por ejemplo, me tomó como 5 meses dejar los vicios que tenía. Pero yo sufría y prendía un cigarro y, padre, ya no puede ser. Me daba una copa y ya hasta me caía mal el alcohol. Y comencé a darme cuenta que ya no podía ir a ningún lado sin hablar de Jesucristo. Y estas señales, me decía mi mentor espiritual, el misionero que me vio a Cristo, es una evidencia, Armando, que el Señor realmente entró a vivir a tu vida. Y yo iba a la tienda y hablaba de Cristo, y iba a la escuela y hablaba de Cristo, y a donde quiera que iba, hablaba del Señor, porque ardía en mi corazón esta pasión de ser hijo de Dios. Entonces, nosotros hemos sido muertos, sepultados, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, se nos promete que si morimos con Cristo y fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo espiritualmente, lo seremos también físicamente. Esto es muy importante de asimilar, porque si no entendemos que hemos muerto realmente al pecado y que Dios ya no tiene ninguna sentencia contra nosotros, ningún cargo contra nosotros, no vas a poder vivir en paz. ¿Cuántos de ustedes tienen ya 2 años en Cristo, 3 años en Cristo? Y ay, pues es que hace 3 años aborté y todavía traigo la culpa del aborto. Y hace 4 días me guamé a mi esposa. Y aunque le pedí perdón, sigo con la culpa de la guamisa que le di. Y enterré a mi abuelita en el jardín y todavía tengo ahí que está mi abuelita enterrada en el jardín. Y sabes una cosa, cuando vienes a la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que esa culpa no proviene de Dios, esa culpa viene del enemigo. Y cuando el enemigo venga a tu vida a recordarte tu pasado, recuérdale tú al diablo su futuro. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo de 4 al 6, Efesios 2, del 4 al 6, encontramos las mismas verdades. Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia por el grande amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, otra vez, cuando Cristo resucitó, cuando Cristo, el Padre le dio vida a su Hijo, para que su Hijo venciera la muerte, fue en ese momento cuando a nosotros también nos dio vida, aunque se cumple 2000 años después, cuando tú naciste en Cristo y cuando yo nací también. Pero fue cuando Cristo recibió la vida resucitada que tú y yo la recibimos también. y juntamente con Él nos resucitó. Y ahorita, ¿dónde estamos? ¿En San Pedro de los Pinos? ¿En San Juan Xonacatlán? ¿En Tlalnepantla? Dice la Biblia, y asimismo nos hizo tiempo pasado sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En dónde estás ahorita? Sentado aquí físicamente, pero espiritualmente, tú y yo ya tenemos nuestro asiento en el cielo. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? No, bueno, hasta que me muera, hermano, allá a mi banca ya la van a tener. No, significa lo siguiente, que si tú estas verdades las asimilas espiritualmente, descubres que ya estamos sentados tiempo pasado, o sea, ¿qué es la eternidad? El otro día consulté un diccionario y ¿saben lo que decía? La barbaridad que decía, la eternidad es un tiempo infinito. Y en el momento en que se puso la palabra tiempo, es cuando el diccionario la regó totalmente. Porque la eternidad es la ausencia del tiempo. Es la ausencia del tiempo. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Ya comienza a salir humo, ¿verdad? Y cuando venimos a la Biblia, nosotros estamos tanto en la eternidad ya, porque Dios nos dio vida eterna. ¿Qué significa esto? Que ya dentro de nosotros está la eternidad. Estamos en un proceso del tiempo, en un factor donde estamos atravesando y estamos viendo pasado, amanece, el sol, etcétera, etcétera. Pero espiritualmente, yo puedo salir de mi cuerpo a través de la oración. Y orar y subirme en oración hasta el trono de Dios donde mi Señor está intercediendo y decirle, Padre Santo que estás en el cielo, te pido por mi hijo, por mi esposa, por mi familia, etcétera, etcétera, porque desde allá hacemos la guerra y la intercesión. Cuando oramos, nos subimos al cielo con Dios. Y desde allá se hace la pelea aquí abajo en la tierra. Si haces la pelea aquí en la tierra, pierdes. No creas que contestarle a alguien con guamazos, o vengarte, o tratar de las armas de nuestra milicia no son carnales. No tenemos la lucha ni la victoria con ninguna cosa del mundo, ni con ningún sistema del mundo. Toda nuestra victoria está allí en el cielo, cuando aprendemos que hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Regresamos a Corintios y vemos entonces que el punto es muy claro. Todos los creyentes verdaderos debemos nuestra existencia al bautismo del Espíritu Santo. Todo lo que somos y todo lo que hemos recibido de Dios se debe a una sola cosa, al bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo. Habiendo asimilado esta verdad, el versículo 14 de 1 Corintios 12 comienza a enseñarnos de qué forma todos nosotros debemos entender que formamos parte del cuerpo de Jesucristo. Y dice el versículo 14, además el cuerpo no es uno, sino muchos. Algunos cristianos de la iglesia de Corinto estaban experimentando lo que muchos creyentes sienten, tal vez que me escuchan en este momento, que nos ven por la televisión, que yo no tengo tantos dones. Yo no soy tan importante en la iglesia porque yo soy el que barro o el que cargo por aquí. Yo me siento mucho menos capaz que el hermano que predica. Yo me siento muy inadecuado. Me siento menos digno. Me siento insignificante. A mí no me toman en cuenta. Estos sentimientos son falsos porque el cuerpo de Cristo es un solo miembro. Entonces, cualquier persona que tenga estos sentimientos de, pues yo soy mucho menos porque yo no soy predicador. Yo soy el que acomodo las sillas. Yo soy el que estoy en ministerio de oración nada más, estoy en edecán, estoy en esto, y no soy tan importante como los pastores o los coordinadores, te equivocas totalmente. En el motor de un coche hay una batería, y la batería tiene un alambrito muy pequeño que se conecta al distribuidor, a través del cual, sin ese insignificante alambrito, no podría haber poder para echar a andar la máquina del motor. Entonces, imagínense ustedes al acumulador. No, yo estoy grandote y cuadrado y negro. Aquí está el poder, aquí está el poder. Y la bomba de la gasolina. No, porque por a mí pasa la gasolina, y si no pasa la gasolina, ¿sabes una cosa? Déjense pelear acumulador, bomba de gasolina, bujías. Todo trabaja en conjunto. Y si el puro alambrito de la batería se le quitara al acumulador, a la batería, nadie podría funcionar por el más insignificante alambrito. Así es la iglesia de Dios. Nosotros no podíamos funcionar si las personas que vienen aquí a ayudar el domingo a poner esto, a poner aquello, a servir, a orar por nosotros, no podríamos ser el cuerpo que somos nosotros, mi esposa y yo, sin el grupo de pastores tan preciosos que Dios nos ha dado. No seríamos nada absolutamente. ¿Por qué ahora yo puedo ir a Dallas y buscar oficinas? Y ahora les pido, tengo una cruzada en Managua, esta del 28 de agosto al 2 de septiembre, con toda la alianza de pastores de Nicaragua, vamos a ir a predicar, hay una cruzada evangelística tremenda, y no podría yo hacer nada si yo no pudiera tener pastores en quien confiar. Así que no podemos hacer nada, no somos nosotros los únicos. Dios me ha escogido a mí para ponerme al principio. Yo no lo escogí, amados santos, yo no escogí ser líder. Yo no, cuando me convertí, yo quiero ser la cabeza, yo quiero estar sobre todos. Eso no nos corresponde, lo vamos a ver a nosotros. Esa es la soberanía de Dios. Y muchas veces los que estamos al frente no entienden el precio tan grande que pagamos. Tan grande que pagamos y todo lo que tuvimos que atravesar para poder servir a Dios. Entonces nosotros no somos los que decimos, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo voy a ser la cabeza de mi iglesia. Todo esto pertenece a la soberanía de Dios, como lo vamos a continuación a explicar. Dice el versículo 15 y 16. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Qué pregunta más elemental, ¿verdad? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Así como el alambrito que hace posible la transmisión de la electricidad de la batería, para que pueda funcionar el motor, así el más insignificante de ustedes en esta iglesia es a los ojos de Dios muchas veces el más valioso y el más importante. Lo primero que aprendemos es que todos somos necesarios. Ahí me dicen Gutierrito, yo no sirvo para nada. Y ahí me dicen esto, y a mí nadie me toma en cuenta. Y sabes una cosa, si tú eres un cristiano que en tu casa estás orando por los líderes y por tu iglesia, no te imaginas, estás sacudiendo las potencias de los cielos. Y esas oraciones que tú haces, hermana, que te encuentras en silla de ruedas, esas oraciones que tú haces, que me escuchas ahorita que estás en el hospital, esas oraciones que tú haces por los líderes de tu iglesia son importantísimas, porque es lo que sostiene nuestros brazos. Así que nosotros no podemos nunca decir, es que es por mi poder, por mis dones, por mi elocuencia, por mis palabras persuasivas, es por el poder de Dios operando en todos los miembros y en todos los santos de todas las iglesias del mundo entero. En segundo lugar, dice el versículo 17, que todos tenemos funciones diferentes. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? El ojo y la nariz tienen diferentes funciones, pero ninguno puede hacer la función del otro. Y cuando entiendes esto, ¿sabes qué pasa? Se te acaba la envidia. ¿Sí? Ya no tienes envidia. ¿Por qué? Porque si la que viene aquí canta y tiene voz de perico, ¿verdad? Y la otra que canta ya tiene voz de soprano, ya no tienes tú envidia de ellas. ¿Por qué? Porque tú no naciste con esas cuerdas vocales para cantar. Ella tiene la función de alabar a Dios y Dios le dio esa función. A ti te dio otras cosas. Entonces, cuando yo reconozco mi identidad y quién soy ante los ojos de Dios, no anhelo ser otra persona, porque nunca seré la otra persona. Yo soy yo. Yo quisiera ser tan alta como esa persona. Pues no lo eres. Eres enana. Yo quisiera ser como aquel y yo quisiera hacer lo que está haciendo este, o yo quisiera tener ese puesto. Es que tenemos que entender esto para que caiga totalmente la envidia. Una vez les dije, hay personas, ¿verdad?, que Dios les dio la comisión nada más de cargarle el portafolio al pastor. Otros les dio la comisión de ser diáconos 30 años de su iglesia, pero fueron fieles cargándole el portafolio al pastor, siéndole de chofer al pastor, limpiando la iglesia. Y esa fidelidad que tú demostraste en la asignación y en el trabajo que Dios te dio es la que te va a ser recompensada. En el cielo no va a ser recompensado lo mucho que hicimos, sino lo fiel que fuimos. Así que no tienes por qué anhelar, es que si yo nunca soy pastor, nunca seré alguien. Si yo no soy importante, nunca podré destacar. Tú sé fiel en la misión que Dios te ha encomendado. Y si tú eres fiel al que mucho se le da, mucho también se le pide. Y al que no es fiel en lo poco, en lo mucho también se le quitará. En cuarto lugar, dice el versículo 18, que todos hemos sido colocados en el cuerpo o en la iglesia como a Dios le dio la gana, por la soberanía de Dios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. El esperma de mi padre se juntó con el óvulo de mi madre y comenzó la fecundación. Se hizo un cigote de 46 cromosomas. Y ahí comenzó un programa que Dios puso en el esperma de mi padre y en el óvulo de mi madre, un chip que Dios puso, un software, para que comenzara a dar instrucciones. Y nadie más que Dios dijo, tú vas a hacer la oreja, tú ahorita crees aquí, dice la naricita, tú este ojo, tus ojos van a ser morados, los otros azules, los otros color guinda, etcétera, etcétera. Vas a tener pelos de elote, o vas a tener pelos negros, vas a ser güero, tu piel va a ser así, etcétera, etcétera. Dios es el que determinó todo el cuerpo humano. Y cuando vemos nuestro cuerpo anatómicamente, nos sorprendemos. Increíble que me puso primero Dios muelas, dientes incisivos, molares, premolares, y todos son diferentes, unos para la carne, otros para el cereal, otros para el arroz, un esófago diseñado, la laringe, la entrada de la boca, el estómago, los intestinos, la química que tiene, los ácidos que tiene el estómago, los elementos químicos, el colon, el hígado, todo absolutamente dentro de nuestro cuerpo es maravillosamente diseñado por Dios. ¿Quién le dijo al hígado que fuera hígado? Dios. Imagínese el hígado, yo soy hígado y tú páncreas. Y como tú eres páncreas, ¿verdad? Por eso estás bilioso siempre. Esto es lo que Dios nos quiere entender. Dios nos da a nosotros en su soberanía el lugar que todos necesitamos tener. Entonces a unos Dios puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a otros barrenderos, a otros plomeros, a otros arquitectos, a otros doctores, a otros presidentes, a otros políticos, a otros les dio una voz como Pavarotti, a otros les dio un don como Ronaldinho, a otros les dio como a Michael Jordan, basquetbolistas. Todos somos diferentes. Dios nos ha dado a todos diferentes cosas y no somos nosotros los que escogimos. Imagínense a Michael Jordan, ¿verdad? ¿Ustedes creen que él escogió ser basquetbolista y con los ojos cerrados hacerle así todos son canastas? La agilidad y el dribbling que tiene Ronaldinho se lo dio Dios. A los 8 años era un niño prodigio del fútbol. Ya se percibían las características y habilidades que Dios le había dado. Entonces todos nosotros tenemos que aceptar lo que Dios nos ha dado y ser fieles en lo que Dios nos ha dado, porque Él es el que nos ha colocado. Dios ha puesto a unos en la presbiteriana, a otros en la bautista, otros en la Sarena, y si entendemos esto, ya no somos envidiosos ni orgullosos de... Pues no, los bautistas son fríos, fríos, fríos. Los presbiterianos deberían ser llamados mejor refrigerianos. Y comenzamos entre nosotros, ¿verdad? No, estos están muertos. Allá no hay alabanza como esos. Y ellos no tienen pantallas como los de nosotros. ¿Sabes una cosa? Porque a Dios le dio la gana que existieran ellos en la iglesia y que existieran unos refrigerianos y que existieran otros todavía con el himno cantando y todavía no tienen lo que nosotros tenemos, pero hay para todos de dulce, tamarindo y tutti frutti. Todos somos diferentes. Hay gente que no le gusta esto, que le gusta estar en una iglesia todavía así, cantar, etcétera, etcétera. Déjala. Déjala en paz. Hay gente que no le gusta bailar ni brincar. Déjalos. Hay gente que no entiende para levantar las manos. Déjalos que no las levanten. Ya les caerá el 20 después. Pero no tenemos que forzar nada, que el Espíritu Santo le corresponde convencernos. Entonces hay para iglesias de todos tipos, para todos sabores, para todos colores. Gracias a Dios por eso, porque no todos somos iguales, ni a todos nos gusta lo mismo tampoco. Entonces tenemos que ser comprensivos y compasivos con todas nuestras iglesias y con todos nuestros hermanos. Y en cuarto lugar, dice el versículo 19 y 20, que además somos todos distintos. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Por supuesto que no habría un cuerpo, ¿verdad? Así es también en la iglesia. Si solo hubiera un miembro en la iglesia, no sería iglesia. Si yo no tuviera un cuerpo de 12 pastores a mi alrededor, yo no podría hacer lo que estamos haciendo, ni extendernos, ni proyectarnos como lo estamos haciendo. Somos todos un equipo. Como mi esposa dijo, vamos todos en el mismo barco. Uno lleva el timón del barco. Los marineros trabajan en la cubierta, otros trabajan abajo, otros en la popa, otros en la proa, pero todos nos subimos al mismo barco y todos llevamos el mismo destino. No estoy luchando en el barco por mi mundo, por mis intereses, por mi reino, por mi denominación, estoy luchando por el reino de Dios. Y cuando tenemos esa visión, es cuando Dios nos puede continuar utilizando. En el versículo 21 al 23, la Biblia dice que hay muchos cristianos que se creen más importantes que otros en las iglesias. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquí el punto es muy fuerte. Es una exhortación para aquellos que se creen que tienen mejores dones que otros, o mejor educación teológica, o mejores pastores que ellos, exaltarse sobre los demás. Y me acuerdo hace unos 15, 20 años, cuando vino el famoso movimiento extremo de las lenguas, en el que se pasaba la gente y ale, saca la lengua, que nos metió unas pinzas, saca la lengua, habla en lenguas, hermano, y a fuerza tenían que hacer hablar en lenguas. Y todos los demás que no pueden hablar ni chichimeca, se sentían menos que los que hablaban en lenguas. Ah, pero el que hablaba en lenguas, que a mamachula, jala, saca la bazuca, comenzaban entonces a creerse que eran más espirituales. Ah, y el que no se caía al suelo, también, ¿verdad? Yo me tengo que caer al suelo para que vean todos que me tocó el Espíritu Santo. Y en el suelo me voy a comenzar a hacer así, para que vean que realmente estoy bajo el influjo del Espíritu Santo. Y cualquier persona que pasa junto a ti, te mandaría al manicure. Porque en lugar de hacerle así, en lugar de demostrar que tienes al Espíritu Santo, demuestras, ¿verdad?, que tienes un problema mental o que tienes epilepsia. Y el Espíritu Santo no vino a ridiculizarnos. Dice Corintios 14, cuando vayamos ahí lo vamos a estudiar, que cuando entramos a la iglesia, no van a decir que estamos locos si hablamos todos en lenguas y hacemos loqueras todos. Entonces, si te quieres hacer así, hazlo en tu casa. Al son del reggae, si quieres, ahí ponte. Entonces, nos creemos más importantes y más espirituales porque hablamos en lenguas, porque nos caímos, porque el Espíritu Santo nos tocó, y otros en las iglesias comienzan a hacer así, entras a las iglesias y están así muchas hermanas, etcétera, etcétera, y tú crees, ¿verdad?, o todos alrededor, que como le hace así, pues el Espíritu Santo es la que la está sacudiendo a la hermana. Y es el ataque que le dio a la hermana, no es el Espíritu Santo. No tienes, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que realmente tenemos al Espíritu Santo? No manifestaciones externas. El cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Tú crees que así demuestras mucha paz? A las Escrituras, a la ley y al testimonio, si no es porque no les amanecí. Los miembros, dice la Biblia, más débiles, al contrario, son los más importantes. Versículo 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Parece, ¿verdad?, ser que en apariencia muchos miembros parecen más débiles que otros. O sea, parecen menos importantes los que limpian, los que cargan, los diáconos, los servidores. Pero la Biblia dice que no lo eres. Vuelvo a repetirte, no lo eres. Eres demasiado importante para Dios, porque estás haciendo tu trabajo con fidelidad. Los santos que están sosteniendo en oración al pastor, al evangelista, que no aparecen en escena, son más importantes que los mismos pastores que aparecemos en escena, porque ellos son los que nos sostienen nuestras manos. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos son los que están siendo usados por el Espíritu Santo para orar por sus líderes espirituales. Dice el versículo 23 que hay muchos miembros que son menos dignos en el cuerpo humano, y que son tratados con mayor honor. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, aquí está refiriéndose a los órganos sexuales. A estos vestimos más dignamente. Ninguno de ustedes sabe qué chones trae. ¿verdad? No aparecen en escena los chones. Y los chones cubren una parte preciosa del cuerpo humano, que son los órganos sexuales. Se le llama ropa interior. Nadie la ve. Y por afuera, tu traje, tu corbata, y lo de afuera es lo que luce. Pero tu chón es color de rosa, nadie los ha visto. ¿No es verdad? Entonces, nosotros estamos vistiendo algo que no aparece dignamente. Lo estamos cubriendo con ropa interior. Y no aparece nunca en escena lo que tenemos por debajo. Solamente tu esposo o tu esposa lo conocen, pero por afuera nos vestimos dignamente. Entonces, igual pasa en la iglesia. Hay muchos cristianos que no están en escena, que no tienen aquí aparición, nunca los ves por acá. Sin embargo, esos, a los ojos de Dios, son mucho más necesarios, más importantes y más dignos que muchos demás que aparecen en escena. Y eso hace acabar con nosotros todo orgullo, toda soberbia, todo sentimiento de que soy mucho mejor porque tengo mejor ropa, o tengo mejor carro, o tengo mejor vestido, cuando eso es hacer acepción de personas. Dice el versículo 24 al 26, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor o valor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dios ordenó el cuerpo de tal manera que se acabaran en la iglesia los celos, las envidias, la ambición, la codicia, el yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera ser como aquellas personas. El otro día un grupo de pastores, yo les dije lo siguiente: hermanos pastores, Dios nunca tiene clones. ¿Qué nos quiere decir, hermano? Que hay muchos pastores y predicadores que están predicando, imitando a otros. Y tú eres tú y yo soy yo. No trates de imitar a nadie. ¿Por qué? Porque serías un clon de fulano de tal. Y si el hermano tiene un ministerio en el que Dios lo bendijo haciendo eso, tú no tienes por qué levantar otro ministerio para imitar a ese hermano, porque perdiste completamente la dirección del Señor. Dios no tiene clones. Todos somos tan preciosos a Dios, todos somos tan variados, todos somos tan diferentes, todos somos como los copos de hielo. Toma un copo de hielo y mételo al microscopio y no encuentras uno que sea igual. Es increíble. Las caras que todos tenemos, a excepción de los gemelos, ¿verdad? Todos somos diferentes, increíble. Nuestras huellas digitales. Tenemos millones de seres humanos con huellas todas diferentes. Ahí vemos la variedad exquisita de nuestro Creador, que anhela que recobremos nuestra identidad, que nos aceptemos como somos y que actuemos en la forma que Él nos quiere dirigir. Y finalmente, dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y Dios puso a unos en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. ¿Quién los puso? Ok, no los seminarios teológicos, ni los seminarios tampoco, sino Dios, los terceros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿son todos apóstoles? En vista del contexto, la respuesta es no. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Entonces, ¿hablan todos lenguas? María y José, el burrito que los acompaña. No, entonces, ¿por qué quieres que todos hablen en lenguas? ¿Por qué crees que todos tenemos los mismos dones? ¿Por qué quieres ser igual a mí? ¿Por qué quieres que tú yo darte los mismos dones que tú tienes? ¿Por qué quieres tener los dones de otra persona que Dios no te ha dado? Entiende que tú tienes dones diferentes y que somos diferentes ante los ojos de Dios. No tratemos de imitarnos ni de buscar nosotros las cosas que Dios nos ha dado como individuos. No todos hablamos en lenguas. Yo no hablo en lenguas. Yo no he hablado en lenguas. Yo no tengo ese don. Mi esposa lo tiene. Gloria a Dios. Digo, habla en la casa y que nadie te oiga. No es cierto. Pero si ella lo tiene, no, yo no lo tengo. Hay pastores que lo tienen y yo alabo a Dios. A mí Dios no me lo dio. Pero porque tú no lo tengas ni yo no lo tengas, no somos menos dignos. Simplemente Dios consideró que no lo necesitaba. Saca la bazuca. Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Entonces, la próxima clase vamos a ver que sobre todas las cosas que estemos buscando en la vida, no busquemos más que el amor. Porque el amor cubrirá multitud de faltas. Y el amor es el vínculo más perfecto que puede existir en nosotros como seres humanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por abrir tu palabra a nuestro entendimiento, porque la queremos trazar bien. Es tan importante en estos tiempos, Padre, tener una sana doctrina, comprender tus principios y no dejarnos llevar simplemente porque es popular esa doctrina, Padre, sino corroborar como los bereanos si es así como tu palabra lo enseña. Oh Dios, enséñanos a poder ser pastores, maestros, que no tengamos nunca nada de qué avergonzarnos, que trazamos bien la palabra de verdad. Gracias, Señor, porque tú nos amas a todos, porque el más pequeño es el más grande entre nosotros. Todos somos importantes, todos somos necesarios, todos somos distintos. Tú nos amas a todos y no hay nadie aquí ante tus ojos ni en tu trono de tu gracia que se pueda jactar de ser más importante que los demás. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Hijo de Dios, siendo el Creador, no estimaste el ser igual a tu Padre. Te despojaste de tu realeza, te despojaste de tus privilegios y prerrogativas y bajaste a este mundo y te hiciste un siervo de nosotros. Inclinaste tu cuerpo santo y lindo, precioso, para lavarle los pies sucios y maloliente de tus apóstoles. Les dijiste que no se pelearan por encontrar grandezas, que no buscaran grandezas, sino que sirvieran a los demás, porque el más grande en el reino de los cielos es el que sirve a los demás y el que se hace un siervo de sus hermanos y de sus hermanas. Gracias, Padre, porque la humildad es imprescindible para que trabajes en nuestra vida. Si no hay humildad en nosotros, tengamos lo que tengamos, lo vamos a ver destruido y tú algún día nos lo quitarás. Porque tú no puedes darle más a aquella persona que no ha podido reconocer que todo lo que tenemos proviene de ti nada más. Porque para ti sea la gloria y la gloria y la honra y la sabiduría y el poder. Y aún allá en el cielo, cuando nos entreguen las coronas, no las vamos a quitar. Y te las vamos a entregar a ti, Jesús, y te vamos a decir, ni siquiera estas coronas merecemos, ni somos dignos de ellas. Oh Jesús, a ti solo a ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Padre, gracias porque en esta mañana seguirás salvando las almas. Si tú en esta mañana quieres formar parte del cuerpo de Cristo, tal vez si tú te dices cristiano y tú no lees la Biblia, ni sientes amor ni necesidad de leerla, ni tampoco tienes una vida de oración individual en tu vida, en tu cuarto, en tu recámara, y a nadie de tus amigos ni a tus amigas les hablas de Cristo, no es cierto que seas cristiano. Tú necesitas encontrarte con Jesucristo e invitarlo a tu vida como tu Salvador. ¿Por qué no lo haces ahorita? Que tu corazón está preparado por el Espíritu Santo y dile estas palabras. Ahí desde tu lugar, ustedes por la televisión, donde quiera que nos estén viendo, dile a Cristo estas palabras. Señor mío, Dios mío, en esta tarde reconozco que yo no tengo ganas de leer la Biblia. No tengo interés en orar, en platicar contigo todos los días, ni en tener amigos y amigas cristianas, ni de hablar de ti. Y esto me indica, Señor, que tal vez no tenga la vida de Jesús. Señor Jesús, entra a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos. Y te pido que me des el poder y siempre la humildad, ahora que formo parte de tu iglesia, de vivir para los demás. No buscar grandezas para mí, sino aceptar simplemente con humildad el llamado y los dones que tú tienes para mi vida, para mi matrimonio, para nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén.